Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es de esos días, menuda semanita, que vienen cargados informativamente. Se aprueba la ley de la eutanasia. España retoma el miércoles la vacunación con AstraZeneca. Ignacio Aguado renuncia a repetir como candidato de Ciudadanos en Madrid y para que lo intente Edmundo Val. En un momento te lo cuento, pero antes déjame detenerme en un asunto que me parece muy importante. Te voy a hablar de una foto que a lo mejor ha pasado desapercibida entre el politiqueo habitual, pero a nosotros nos ha estremecido. Aunque no hablemos de ello, continúa el drama de llegada de inmigrantes a las costas canarias. Nosotros te lo contamos desde allí a finales de noviembre. Vimos cómo llegaba un cayuco a esa bahía del puerto de Arguineguín, a punto de hundirse. Parece mentira que sean capaces de jugarse la vida en esas embarcaciones para cruzar el mar. Bueno, hoy volvemos a hablar de lo que sucede allí en Canarias. Lo hago porque no podemos dar la espalda al problema y porque he visto una secuencia de imágenes que nos han llamado la atención. Son varias fotos. Se tomaron a última hora de la tarde de ayer, ya era casi de noche. Se ve a dos enfermeros de Cruz Roja tratando de salvar la vida de una niña muy pequeña, de uno o dos añitos. Es imposible que tenga más. Es negrita. Puede verse la tensión, el nerviosismo, sus caras de preocupación. La niña se va. Sucedió en pleno muelle de Arguineguín. Allí encendimos la linterna y es un lugar que cuando cae la noche parece, en fin, cuanto menos desangelado. Pero volvamos a la historia. La niña llega hasta ese muelle inconsciente y en parada respiratoria. Ahí es cuando Paula y Miguel, así se llaman los sanitarios de Cruz Roja, hacen lo imposible por reanimarla. Se ve que Miguel la lleva en brazos, la tumba en el suelo y comienzan las maniobras de reanimación.
¿Podéis avisar a la ambulancia que venga rápido, por favor, a la medicalizada, al 112?
En ese mismo muelle, actuando con esa determinación, pues lograron salvar la vida, claro. Hoy sabemos que la niña, procedente de Malí, ha sido trasladada al Hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde se encuentra grave, pero estable. No fue la única en llegar. Junto a ella lo hicieron una treintena de personas. Paula Tochero, una de las sanitarias, ha estado esta mañana en Herrera en COPE contando cómo vivieron esos minutos de infarto.
Es complejo y emocionalmente hay que paralizar esa parte y ponerte a trabajar como profesional y es duro, pero bueno, ya habrá momento y hay momento después de pararte a respirar y llorar o lo que haga falta de la situación acontecida, pero en ese momento hay que estar ahí a tope. Todo el equipo está contento porque hemos conseguido salvar una vida, pero no tenemos que perder de vista la de vidas que se quedan por el camino.
En esa foto, además de las miradas de tensión de Paula y Miguel, quiero destacar otra mirada, una mirada exterior de el que observa lo que está pasando y que lo captó para que quede constancia de lo que ocurría. La mirada de un periodista, de ese fotógrafo que estuvo allí con otros colegas para contarlo. Fueron los otros dos testigos de lo sucedido. Como un día más, estos compañeros fueron a Arguineguín a recoger las imágenes del drama. Claro, las consecuencias de esta crisis migratoria que se vive en las costas canarias es casi ya la rutina diaria, pero hay días que seguro que nunca se le van a borrar en la cabeza a estos colegas. Bueno, impactados por lo que estaban viendo, dejaron a un lado su trabajo para ponerse a ayudar. Uno de esos fotoperiodistas es Borja Suárez. Borja.
No te esperas ver esa imagen en ese momento, solos en el muelle, porque estábamos otro compañero fotógrafo y yo, es decir, no había nadie, y te ves con una impotencia, una rabia, un no poder hacer nada, y durante unos minutos no fuimos capaces ni siquiera de disparar. Disparamos un par de fotos, pero cuando éramos conscientes de lo que estábamos viendo, chicos, ¿les podemos ayudar en algo? ¿Qué necesitan? O sea, no podíamos ni hacer nuestro trabajo.
Como te puedes imaginar, cuando tu trabajo consiste en fotografiar las pateras que llegan a Gran Canaria, al cabo de los años has visto de todo, o eso te crees. Porque Borja nunca va a olvidar la imagen de ayer, la imagen de esa niñita tan pequeña debatiéndose entre la vida y la muerte.
Yo llevo 20 años yendo al muelle de Arguineguín, he visto de todo, cuando te digo de todo, es de todo, pero esta escena nos cogió de improviso, entonces no te da tiempo ni a prepararte, ¿no? Y de repente la primera imagen que ves es, como digo, ese bebé colgando ya inerte, que se entrega de una mano a la otra. Yo, no sé, a pesar de todo lo duro que he visto muchas personas fallecidas, pero esa imagen, joder, esa imagen no había visto algo así tan duro, tan frágil, ¿no?
Paula y Miguel, los dos sanitarios que salvaron la vida de la Peque, han pasado una noche agotadora, no han parado de trabajar. Hoy han tenido el día libre para recargar pilas, para recargar la cabeza y volver mañana a ese muelle, a donde se les necesite. Claro, son de la Cruz Roja. Su objetivo es seguir salvando vidas. Vidas como la de los 30 migrantes que llegaron ayer, de los que 20 han sido ingresados por deshidratación e hipotermia. La mayoría, mujeres y niños. Vidas también como las que han llegado hoy, en otra patera, con otra treintena de personas a bordo, a los que los compañeros de Paula y Miguel han atendido en otra jornada agotadora al sur de Gran Canaria. Lo dicho, no podemos ni queremos olvidarnos de lo que sigue pasando allí día tras día.
Expósito, La Linterna.
La actualidad viene cargada de otras noticias importantes. La más destacada es que Sanidad retomará la próxima semana la administración de la vacuna de AstraZeneca. Lo hace después de que la Agencia Europea del Medicamento haya avalado su seguridad. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hay unanimidad en todas las comunidades autónomas y será el miércoles cuando se retome la vacunación con AstraZeneca, porque para las autoridades la vacuna es segura y eficaz. De hecho, consideran que este episodio fortalece la confianza en los fármacos porque demuestran que los protocolos de control sí funcionan. María Jesús Lamas es la directora de la Agencia Española del Medicamento.
Que no se ha comprobado que haya una relación causal, pero no se puede descartar con los datos que hay hasta el momento y que, por tanto, busquen una posible causalidad de este tipo o analicen si hay trombopenia acompañando a estos eventos. ¿Qué conclusión se puede sacar de esto que hemos vivido en estos días? Que los sistemas de farmacovigilancia son muy robustos y funcionan.
Ahora las autoridades van a fijar qué colectivos comienzan con la vacunación de AstraZeneca y también está pendiente una posible ampliación a mayores de 55 años. Anuncios hechos en una comparecencia en la que se ha vuelto a pedir responsabilidad individual porque la evolución de la curva está prácticamente estancada, con 5 comunidades que ya están experimentando un aumento en los contagios. Hoy a nivel nacional la incidencia ha subido ligeramente hasta los 128 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que 117 personas han fallecido desde ayer.
La otra noticia de la tarde, te la estamos contando en esta linterna, es el paso a un lado que ha dado Ignacio Aguado para que Edmundo Val sea el candidato de Ciudadanos en las elecciones del 4 de mayo a la Comunidad de Madrid. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. En las últimas horas el partido ha logrado convencer a Aguado de hacerse a un lado para cederle los trastos a Edmundo Val.
Y yo no tengo ninguna duda de que el mejor candidato posible para presidir la Comunidad de Madrid es mi amigo y compañero Edmundo Val. Le he pedido yo que se presente a las primarias.
Después de una jornada intensa, otra más dentro de los muros de la formación naranja, el propio Val señalaba que su puesto estaba en el Congreso. Ahora se enfrenta al Toro de Madrid.
Me encantan los retos. Si no me gustaran los retos, no estaría ahora aquí, porque creo que hace falta en Madrid la mejor opción del centro.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, hombre de la máxima confianza de Inés Arrimadas, aspira a convertirse en el número uno de una lista electoral por primera vez. Su objetivo, salvar a su formación del desastre, tal vez de la desaparición, en los comicios madrileños del próximo 4 de mayo.
Mientras tanto, Pablo Iglesias está decidido a utilizar sus últimas semanas en el gobierno para iniciar su propia campaña electoral. Vamos, menudo. Hoy lo ha hecho en un acto en el ministerio con un par, que ha aprovechado para exigir al PSOE que cumpla sus compromisos sobre los precios del alquiler. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pablo Iglesias ha puesto en marcha su cronómetro a las urnas y lo ha hecho desempolvando su olvidada agenda oficial. Con la intención de mantener el foco sobre él, el vicepresidente se ha rodeado de los agentes sociales para vender un plan de choque en dependencia, ocasión que ha aprovechado para disparar contra el PSOE.
Quiero ser cristalino. Cuando se firma un acuerdo, el acuerdo está para cumplirse, porque no cumplir es faltar al respeto a los ciudadanos.
Iglesias está decidido ahora a sumar gestión a su hoja de servicios para diferenciarse de su competidor directo Más Madrid, y ha seguido marcando el paso a Pedro Sánchez al nombrar ministra a Ione Belarra, que aún deba ser confirmada por el presidente.
Tanto Nacho Álvarez como la nueva ministra Ione Belarra van a seguir trabajando para garantizar que este gobierno cumple sus compromisos.
El uso de Iglesias de la Estela, ya marcada por Salvadorilla en la campaña catalana, choca con las críticas dedicadas entonces por Podemos a la doble condición de ministro y candidato.
Todos estos movimientos, recordemos, comenzaron con la moción de censura contra Fernando López Miras en Murcia, una iniciativa que, 10 días después, ha quedado desactivada definitivamente esta mañana en la Asamblea Regional. Pedro González.
La Asamblea Regional de Murcia ha dado hoy jueves la espalda a la moción de censura de Ciudadanos y PSOE para sacar a Fernando López Miras de presidente de la comunidad, tras quedarse con 21 votos a favor de los 23 que se necesitaban para que la moción siguiera adelante. Claves han sido los 3 diputados que salieron del grupo de Vox que han votado en contra de esa moción. Se habla de que una de las carteras del gobierno de López Miras, la de Educación y Cultura, podría ir precisamente a una de estas diputadas, a Mabel Campuzano. En el pleno de esta mañana, el portavoz de estos diputados de Vox, Juan José Liarte, señalaba al secretario general del PSOE, Diego esa y confirmaba que habían intentado conseguir el voto de ellos.
No hace todavía 24 horas que las personas que estaban negociando con nosotros consideraban que nuestros votos eran pura ambrosía. Señor Conesa, la principal derrota que usted recibe hoy no es la de la moción de censura. Todo el mundo en España entera ha visto que los principios socialistas están en venta cuando se trata de sillones.
También parece ser que va a incluirse en el programa electoral del PP el PIN parental.
Y todo en el día en el que el Congreso ha dado luz verde definitiva a la ley de la eutanasia. Lo ha hecho tras una tramitación exprés y sin contar con la opinión de, por ejemplo, el Comité Nacional de Bioética. Maribel Sánchez.
Partido Popular y Vox intentarán frenar la entrada en vigor de la ley con sendos recursos de inconstitucionalidad, aunque el gobierno socialista tiene prisa y pretende que entre en vigor dentro de 3 meses. Es el tiempo que tienen las comunidades autónomas para crear las comisiones de garantías que tendrán que revisar la decisión de los sanitarios que rechacen practicar la eutanasia y que pasarán a formar parte de una lista negra. Una polémica ley que olvida promocionar los cuidados paliativos y permite la muerte asistida tanto a discapacitados, ancianos, enfermos mentales o terminales, porque incluye a todas aquellas personas que sufren, dice el texto, un padecimiento imposibilitante, como recordaba Lourdes Méndez, la diputada de Vox.
En vez de potenciar unos cuidados paliativos infradesarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos.
Porque cuando entre en vigor solo será necesario solicitar 2 veces la eutanasia por escrito, contar con el apoyo de 2 médicos y recibir después la autorización de una comisión de evaluación.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Antonio Arráez y con Agustín Peri.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Antonio Arráez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri, compañero de ABC, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, ¿has visto, Agustín, qué locos estamos en la radio, tío? ¿Que somos capaces de contar hasta contigo en una tertulia?
Desde luego, el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y la tuya es una pedrada de impresión. Pero bueno,
pa pedrada la que tienes tú.
A estas horas ni te digo, llevo desde las 6 y pico de la mañana y teniendo que tener el periódico casi abierto esperando que dimita ya, no sé, o que se presente Carmena, ¿no? Que es la que me falta.
Oye, te digo una cosa y hago un paréntesis. El palo que se van a pegar los de Rejón en gran medida es porque Carmena no existe, ¿eh? No existe políticamente hablando, se me entienda. ¿O no te parece?
Bueno, y es Saturno devorando a sus hijos, ¿no? También, ¿no?
Sí, también.
Pablo,
también.
Pablín, Pablete. O sea, acercarte a él es como acercarte a la estrella de la muerte.
Sí. Ahora hablamos. Os pongo un corte y empezamos a comentar. Solo hace 10 días, solo, me acuerdo que yo entrevisté aquí por la mañana a López Miras hace una semana, y dijimos, uy, la que se ha liado tal, ¿cómo ha cambiado la historia reciente? No digo la historia de España con mayúsculas, pero sí el politiqueo patrio. Mirad lo que ha dicho Pablo Casado cuando hoy en Murcia ha fracasado la moción de censura.
Hoy aquí, en Murcia, empieza la reconstrucción del centro-derecha. O mejor dicho, hoy en Murcia empieza la reunificación del centro-derecha en torno al Partido Popular.
Antonio, dejamos que Peri empiece, ¿no?
Claro.
Venga. Agustín, ¿es verdad lo que ha dicho Casado? ¿Es un eslogan, es una campaña o menos lobos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahora todo es un eslogan, ¿no? Pero sobre todo yo ahora, hablabas de hace 10 días, yo te digo, yo me retrotraigo hace 20, ¿no? que Pablo Casado iba diciendo, pidiendo 7 años de prórroga, ¿no? 7 años para poder ganar unas elecciones, ¿no? O sea, iba con la imagen del derrotado. Bueno, pues ahora gracias a Isabel Díaz Ayuso y sobre todo a Iván Redondo, al demiurgo y el Rasputín de Moncloa, pues tenemos un candidato a presidente dopado, ¿no? Con una gran fortaleza y no la propia, sino que le ha venido dada, ¿no? Bueno, pues es evidentemente es una oportunidad histórica que él mismo no se esperaba ni se creía, ¿no? Entonces, bueno, bienvenida sea, ¿no?
Antoine.
Fíjate, yo incluso me iría más atrás, no 15 días, sino a la moción de censura, cuando Pablo Casado rompió, por decirlo de alguna forma, con Vox. Lo que ha sucedido en la última semana, yo creo que deja a Ciudadanos hundido, deja al PSOE tocado, pero también deja a un PP algo prisionero de su estrategia. Y está por descubrir ahora si esa reconstrucción del centro-derecha de la que habla Casado pasa por contar con Vox o no, que es la gran decisión que tiene pendiente, yo creo, el Partido Popular. En Murcia han pasado muchas cosas para que se quede casi todo igual, pero casi todo igual, no todo igual. Porque el Partido Popular, y veíamos en los cortes antes, y el PSOE, que intentando convencer a los que se habían ido de Vox para que le apoyaran, que me parece una cosa inaudita, pero el Partido Popular también ha tenido que, hábilmente si se quiere, negociar con los ex de Vox, y ha tenido, se supone, ahora vamos a ver cómo se concreta eso, que ceder, si es verdad, la Consejería de Educación, lo cual sería un paso político con una lectura política importante. En cualquier cosa, yo me quedo con esta nueva política que llegó a unos años y que al final deja un Partido Ciudadanos que presenta una moción de censura de 6, la apoyan 2, un partido de Vox que tenía otros 6 y están divididos desde hace ya tiempo y ahora negocian con unos pero con otros y a cambio de una consejería. Es decir, que la nueva política esta que llegó, al final tiene muchas cosas y de las peores de la vieja política.
Te toca, Agustín.
Bueno, yo creo que realmente lo que ocurre es tenemos que seguir retrotrayéndonos, ¿no? Y deberíamos saber exactamente cómo fue el momento en el que Sánchez le vende la burra y Inés se la compra, ¿no? Es decir, cuando Pedro Sánchez le dice: Inés, quiero que seas mi franquicia, porque ahora en todo un alarde de leyes físicas, el centro se mueve y se mueve conmigo, ¿no? O sea, primero he sido la extrema izquierda, he dejado lanzado a los perros de la guerra, a los guerrilleros del adoquín, o he mirado hacia otro lado, y ahora que tengo que empezar a desprenderme de Pablo Iglesias, pues te necesito a ti y cuela, ¿no? O sea, el mercadeo persa de la política, creo que a nadie se nos escapa, pero a mí me parece que es absolutamente legítimo que Ayuso se haya caído del caballo, que Pablo Casado también y como Saúl los revividos se hayan dado cuenta que para combatir a la derecha, a la izquierda, lo que hay que hacer es utilizar sus mismas armas. Bienvenidos al garrote goyesco, adiós al abrazo genovés. Hay que jugar a votar contra alguien, ¿no? Hombre, si te están diciendo todo el día que tú eres la extrema derecha, que vas a casi va a haber un paseo militar por la Castellana, que se van a perder todos los derechos que se han conseguido en todos estos años, se resucitan fantasmas ya superados y todo el mundo es ultra porque no piensa como tú, pues creo que llega el momento en que la derecha pues también reaccione y diga: bueno, no voy a intentar ir al consenso sino al enfrentamiento, porque es la única regla de juego que sí se ha establecido, ¿no? Bueno, pues me parece correcto, ¿no? Es una buena idea.
Fíjate que lo que pase en Madrid, sobre todo antes del resultado, va a ser presentado por todos como la gran batalla, la repercusión en la política nacional. Luego el que gane seguirá diciendo lo mismo y los que pierdan dirán: bueno, no era para tanto. Yo creo que durante un tiempo va a marcar lo que pase en Madrid la política nacional, que ha empezado en Murcia, pero va a terminar el 4 de mayo en Madrid, y que va a significar una recomposición efectiva de lo que la política de las comunidades repercute en la política nacional. Yo creo que hay que se va a ver, pues, si finalmente el Partido Popular encuentra como asociado a Vox. Vamos a ver el futuro de Ciudadanos, que pinta muy mal. Yo, sinceramente, creo que el pacto Sánchez Arrimadas es porque Arrimadas hace una estrategia que es: quiero volver a eso que dejó de hacer Albert Rivera, de que es poder tener gobiernos con los dos, con el PSOE y con el Partido Popular, pero le ha salido absolutamente.